Optimismo ante el abismo.
J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte des dérives sectaires. Des religieux aux libertaires, je prends les experts punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mets faire quand Sarkozy et les siens soutiennent le rock identitaire?
Radio Bronca 104.5 del FM y 96.6 del FM, todos los días desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía.
Forcer à marcher dans le rang, plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça, les groupes de rap viendront rap pas militaire. Y'aura pas d'élan pacifique s'ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire.
Nos contaron que en la antigüedad las mujeres se sentaban en la popa y los hombres en la proa. Los hombres cuidaban el fuego y cuidaban a las guaguas, y las mujeres salían a cazar y a pescar cuando era necesario, y volvían cuando querían o cuando podían. Pero un día todos los hombres se pusieron unas máscaras que habían hecho para asustar a los malos espíritus, pero ese día se las pusieron para asustar a las mujeres, y cuando las mujeres volvieron las mataron a todas, y estos hombres solo dejaron a las niñas vivas, y a ellas les enseñaron que su rol era servir a los hombres, y también les enseñaron eso a las hijas de las hijas y a las hijas de las hijas de las hijas. Ese es un relato de Rosa Yagán que sale en las Memorias del Fuego de Galeano, que es un historiador latinoamericano. Mujeres somos cuerpos de resistencia, ¿no? Las mujeres tenemos rebeldías en nuestros cuerpos. Y ese es el sujeto feminista. Eso es lo que nosotras decimos, eso es lo que nosotras creemos.
Buenas tardes, estáis escuchando Optimismo ante el Abismo. Hoy es primero de febrero y lamento que se haya repetido tanto tiempo el último programa. Espero que por lo menos os resultará interesante. Como sabéis, Optimismo ante el Abismo es un espacio dedicado a todas aquellas que desafían los precipicios, que pelean aunque el panorama esté un poco oscuro, aunque vivamos en un momento confuso en el que cada vez más sentimos que nos quiten el timón de nuestro propio barco, en el que todo es mercancía e incluso las propias personas. Pero todavía hay quien lucha, y la idea de este programa es ser un reflejo, rebotar estos destellos que nos transmiten optimismo. No como un estado de ánimo efímero, sino como una forma de encarar las cosas. Hoy dedicamos el programa a dar cuatro pinceladas sobre el feminismo autónomo en lugares del otro lado del charco, Chile y Bolivia. Contamos para ello con las voces de Victoria y Julieta. Ambas tienen un largo recorrido hasta hoy. Victoria es parte de Memoria Feminista en Chile y está implicada en la lucha mapuche. Y Julieta formaba parte de Mujeres Creando, colectivo anarcofeminista, del que seguro que muchas habréis oído hablar. Las dos se identifican como lesbianas y feministas. Expusieron un planteamiento, una visión, un posicionamiento al que llaman feminismo comunitario, del cual podría haber debate sobre si se trata de feminismo autónomo o se ha distanciado un poco. Pero bueno, en la hora que dura el programa apenas dará tiempo a dar cuatro pinceladas de este planteamiento. Aún así hay que tener muy presente que se trata de contextos muy distintos, lo que no quita que esto pueda alimentar el debate aquí, claro. Es interesante la fuerte idea de comunidad, que se basa claramente en el origen aymara de Julieta y en el vínculo con la lucha mapuche de Victoria. Respecto a las alusiones que se hacen al proceso boliviano, me parece algo bastante complejo y me limito a reproducir las grabaciones de la charla que dieron el miércoles día 20 de enero en el centro social ocupado y autogestionado La Tesidora. Bueno, vosotras y vosotros ya veréis un poco de qué trata la cosa. De todas formas, como es algo, como ya digo que son cuatro pinceladas porque no dará tiempo mucho más, lo que os voy a dar es el blog que tienen ellas, que es mujerescreandocomunidad.blogspot, donde allí cuelgan más noticias, artículos de lo que hacen. Vamos a empezar escuchando a Victoria, que es chilena. Ella habla un poco del contexto chileno y de la lucha en Chile, no solamente del ámbito feminista, ¿no? Pero sí lo incluye mucho en cómo no se ha tenido en cuenta toda la importancia que han tenido las mujeres en esta lucha, ¿no? Bueno, vamos a escuchar con Victoria, escucharemos luego un poco de música. Hoy hemos preparado una selección de canciones de mujeres latinoamericanas. Entonces vamos a escuchar a Victoria y luego escucharemos algo de música de Chile y de que canta una mujer.
Gracias por estar acá, gracias por habernos invitado a nuestras compañeras y compañeros también. Tenemos más ganas hoy día de conversar, de que nos puedan preguntar, luego de que hagamos una pequeña introducción sobre lo que hoy día venimos a hablar, ¿no? Una de las cosas que queremos conversar hoy día con ustedes es de lo que está pasando en Latinoamérica, lo que nos está pasando a las feministas, pero también de feminismo, ¿sí? Hay procesos absolutamente distintos y opuestos en Latinoamérica hoy día, políticos. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, de presidente de Chile ya, que es una vuelta al fascismo, pero claro, salimos de las brasas y caímos en el fuego, en la hoguera absoluta, digamos, porque en realidad la Concertación de Partidos por la Democracia era un poco más de lo mismo. Pero por otro lado hay un proceso en Bolivia del que también soy parte, como feminista de la Asamblea Feminista de Bolivia, que es un proceso que puede ser revolucionario y que puede ser una oportunidad inmensa de construir los sueños que hemos tenido, ¿no? Tanto tiempo. Esos sueños que, por ejemplo, en Chile se perdieron para el 73 y que nunca se han recuperado. La situación de Latinoamérica es tremendamente complicada hoy día. El neoliberalismo nos come a la mayoría de los países, dictaduras y dictaduras por venir, por lo que hemos escuchado, y este puntito de Bolivia, digamos, ¿no? Haciendo fuerza revolucionaria para ir a otros lados, y desde esa perspectiva es tremendamente importante qué pensamos y qué creemos las feministas, ¿no? Cómo las feministas latinoamericanas nos expresamos y accionamos frente a estas realidades tan diversas y tan complejas. En general, el juicio y el prejuicio y lo que nos imputan a las feministas y al feminismo es que el feminismo es blanco, europeo, a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Blanco, europeo, burgués. Nosotras creemos que el feminismo puede ser blanco, pero también es afro, y también es indígena, y también es mestizo, y también es árabe, porque es imposible que no sea así, porque la mitad del mundo somos las mujeres, ¿no? Eso es muy distinto a imaginar estas cosas y estos encuentros cuando hacen, por ejemplo, los compañeros de los movimientos de las izquierdas, que son muy masculinos generalmente, hacen sus encuentros y colocan mesa de indígena, ¿sí? Por ejemplo, mesa de economía, mesa de trabajo, mesa de pobreza y mesa de género, ni siquiera dicen mujeres, ¿no? Y cuando hacen eso es como si las mujeres no estuviéramos en el trabajo, como si las mujeres no fuéramos pobres, como si las mujeres no fuéramos indígenas, como si no nos importara todo el mundo y como si no fuéramos la mitad de cada una de esas posibles mesas, digamos, en las que podemos conversar políticamente, ¿no? Es muy distinta esa mirada a la mirada que nosotras como feministas autónomas queremos plantear. Nosotras somos de las feministas de las izquierdas, ¿no? Venimos de las izquierdas, venimos de, en Chile específicamente, de la lucha contra la dictadura, ¿no? De una lucha contra la dictadura en la que estuvimos mujeres y hombres jóvenes y muchas mujeres adultas de las poblaciones de los barrios pobres de Santiago, que estuvimos haciendo fuerza contra la dictadura, que estuvimos siendo la línea de fuego, la primera línea de fuego, ¿no? Porque la clase obrera, así como nos la habían construido desde los partidos políticos, esa no la vimos. Nosotras lo que vimos fue que había muchos hombres, obreros, cesantes, muy deprimidos en los barrios pobres, y que las mujeres iban a las ferias libres cuando terminaban a recoger sobras, y así hacían las ollas comunes en los barrios pobres, ¿no? Y también lo que vimos es que estábamos nosotras, las jóvenes y los jóvenes, en la primera línea de guerra en la calle, cuando todavía no habían unas inmensas protestas, sino que éramos 15, 20, eso estoy hablando del año 79, y habíamos chicos de 15, de 17, de 18, de 20, de fin, y estábamos ahí, chicos y chicas, y los adultos estaban generalmente dirigiendo los partidos políticos, los hombres adultos, dirigiendo los partidos políticos, que fueron los mismos partidos que luego, incluido el Partido Comunista, negoció toda esta lucha nuestra con el Partido Socialista y con los que habían dado el golpe de Estado, ¿no? La Democracia Cristiana. Y así es como el primer presidente de la supuesta transición a la democracia es un golpista, ¿no? Que llora por la televisión cuando dice que sí, en Chile se violaron los derechos humanos, pero la Concertación de Partidos por la Democracia, más allá de que llore o no llore él, no hace justicia en Chile, ¿no? Y los torturadores andan sueltos por las calles, y todos los partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia se han coludido con los ex torturadores y tienen sus policías secretas, que hoy día se llama la ANI, la Agencia Nacional de Informaciones, que tiene los teléfonos nuestros intervenidos y que persigue y violenta a mujeres y hombres de movimientos antisistémicos y muy en especial al pueblo mapuche y a sus comunidades. Hoy día los allanamientos contra el pueblo mapuche y contra sus comunidades en Gualmapu, así se llama el territorio mapuche, que el Estado chileno no quiere reconocer que se llama Gualmapu, porque dice que todos son chilenos, pero la verdad es que son mapuche en Gualmapu. Cuando llegan a allanar, hacen el mismo procedimiento que nos hacían a nosotras y a nosotros cuando éramos chicos, después del golpe, ¿no? Llegan, golpean a las mujeres, generalmente no golpean a los hombres, toman detenidos a los hombres y se los llevan presos. Ya tenemos más de 100 presos y presas políticas mapuche y otros también no mapuche. Hay un juicio que se está haciendo hoy día, de un juicio contra una documentalista chilena, Elena Varela, y es un juicio en que se le imputa haber robado un banco. Ella, el último documental que hizo fue sobre el pueblo mapuche y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas, que nosotros le decimos guagua. Tanto en aymara como en mapudungún, nosotras decimos guagua a las niñas y los niños, y lo bello de eso es que las guaguas son guaguas, no son ni varones ni chicas, digamos, son guaguas nada más. Cuando se violan los derechos humanos de esa manera en Chile hoy, y probablemente se va a seguir violando los derechos humanos de una manera muchísimo más brutal, ahora con el presidente nuevo que hay en Chile, nosotras como feministas tenemos una postura frente a eso. Y no tenemos una postura que esté hablando de solidaridad. Nosotras no somos solidarias, nosotras somos parte de esa lucha. Las mujeres por siglos hemos vivido un racismo que es el racismo creado por el patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado hace genocidios con las mujeres, y eso tiene un nombre, se llama femicidio, del 40 al 60% de las mujeres que mueren en el mundo, también en los países de Europa, por crímenes violentos, mueren a manos de hombres y por razones machistas. Y esto es en razón del cuerpo de nosotras. El abuso sexual, la violación, el ser botín de guerra, en las guerras y en las guerrillas, es un tipo de racismo que nosotras hemos sufrido por siglos, las mujeres de todo el mundo, ¿no? Porque las mujeres de todo el mundo compartimos una condición, que es el ser mujeres, el cuerpo que tenemos. Desde ahí hacemos feminismo nosotras, ¿no? Lo que no siempre compartimos son la situación, que es o ser mapuche, o ser pobre, o ser europea, o ser más blanca, o ser afro, en fin, ¿no? O ser lesbiana. Sin embargo, las feministas autónomas, las que venimos de las luchas antidictatoriales, las que sabemos y que nos empezamos a dar cuenta en los 90 que fuimos traicionadas junto con el resto del pueblo que luchó contra la dictadura por los partidos políticos, comenzamos a hacer una reflexión en los años 90, después que nos dimos cuenta que nos habían pegado una bofetada inmensa. Es como cuando te pegan por mucho tiempo en tu casa, tu pareja o tu padre, y tú con el tiempo te das cuenta lo que te ha pasado, ¿no? Porque en ese momento no estás tomando conciencia de lo que le está pasando a tu cuerpo. Para nosotras fue así los 90, fue descubrir que nos querían encerrar en unas leyes, por ejemplo la ley de violencia intrafamiliar, la ley DIF, quien solamente puede acogerse a esa ley, no sirve de todas maneras, da lo mismo, pero las que pueden acogerse a esa ley tienen que ser madres de los hijos de un hombre, tienen que ser esposas de un hombre, madre de algún hombre, hija de algún hombre, ¿no? Y como los hombres también son familia, el agresor puede ir antes a denunciar, y cuando llega ella, si llega más tarde, se desestima su denuncia porque el agresor es ella. Ni las mujeres en prostitución pueden acogerse a la ley de violencia porque no son familia de sus agresores, de sus prostituyentes, ¿no? Ni las jóvenes que tienen novio pero que no tienen hijos o hijas en común con ese novio se pueden acoger, ni cualquier mujer que va por la calle, ni cualquier vecina que es abusada, violada, ¿no? Tampoco se puede acoger a esa ley. Y de todas maneras da lo mismo, como decía yo, porque yo he trabajado años con mujeres que viven violencia y nunca nos ha dado resultado. Las denuncias, quiero decir. Nos dimos cuenta que nos estaban encerrando en unas leyecitas, que nos estaban encerrando en un Servicio Nacional de la Mujer, que le llamaban, que tiene poder propositivo pero no resolutivo. Esa fue la primera etapa, el darse cuenta de la tremenda traición, y empezamos a decir que nosotras no podíamos estar en los partidos políticos, en absolutamente ninguno, y teníamos que ser autónomas de los partidos políticos, teníamos que ser autónomas del Estado, teníamos que ser autónomas del gobierno, autónomas de las ONG, más allá de que podamos ser trabajadoras de alguna de esas, pero no somos las patronas, ¿no? Y podemos ganarnos la vida en distintas cosas, pero nuestro activismo no se hace de 8 a 7 con un sueldo mensual. El activismo de nosotras es en la calle. Nosotras nunca habíamos dejado de estar en la calle, y las autónomas nunca hemos dejado de estar en la calle. Yo ahí les puse algunas fotos sobre todo de la memoria, ¿no? Ahí atrás es una mujer, una escultura que está hecha con las caras de las mujeres detenidas desaparecidas y las mujeres ejecutadas políticas en el tiempo de la dictadura, y la llevábamos por la calle a la memoria desde los primeros años, ¿no? Mostrando, se llama memoria, le decimos memo cariñosamente. La memo ya no tiene ruedita, la memo ahora ya está vieja, está como los derechos humanos en Chile. Como no se respetan los derechos humanos, la memo ya no es la misma que era cuando recién la construimos, ¿no? Cuando recién la elaboramos. Y nos empezamos a dar cuenta de eso, luego nos dimos cuenta de que tenemos que ser autónomas, pero necesitamos construir. Nos dimos cuenta que necesitábamos hacer alianzas con organizaciones y movimientos mixtos también, pero no con cualquiera ni no con todo, ¿no? Y una de nuestras alianzas estratégicas más importantes el último tiempo como feministas autónomas ha sido el trabajo con las coordinadoras de organizaciones autónomas mapuche, Y como digo, si estamos trabajando en eso, no estamos trabajando por solidaridad, porque no creemos mucho en el tema de la solidaridad. Sí creemos en ser parte, porque somos parte. Nosotras no somos las madres de los mapuches que andamos apoyándolos, ¿no? Sino que somos unas otras compañeras que están en una misma lucha. Y en esa misma lucha hemos tenido que conversar muchísimo sobre esto de ser feminista, ¿no? Sobre esto de cómo miramos el feminismo, desde dónde lo hacemos y de dónde lo construimos. Porque el feminismo no se puede construir si no es desde el cuerpo, si no es de la experiencia, si no es desde la vivencia. No hay comunismo de, no hay feminismo de discurso, hay feminismo desde el cuerpo, ¿no? Si no, eso no es feminismo. Eso es lo que nosotras pensamos. En ese camino hemos ido descubriendo también que esta cosa de la construcción de género, siendo una elaboración feminista bastante radical y revolucionaria en sus inicios, se transforma en un instrumento técnico despolitizado que lo usan los estados y los gobiernos, entre ellos el estado genocida de Chile, para lavarse la cara, ¿no? Y para decir, bueno, somos un poco más humanos porque tenemos enfoque de género. Así es como nos va sucediendo que vamos pensando y actuando que las feministas tenemos que ser autónomas, lo que no quiere decir que no podamos hacer alianzas coyunturales y alianzas estratégicas con otros movimientos. En 1996 hacemos un encuentro en Cartagena de Chile, latinoamericano y caribeño, y ahí nos conocemos con las mujeres creando, por ejemplo, de Bolivia y con otras compañeras de otros lados, y ahí descubrimos que veníamos hablando cosas muy similares, que veníamos saliendo muchas de dictaduras, que habíamos sido negociadas por los partidos políticos, que feministas que empezaron a entrar a los partidos políticos y a ser parte de los gobiernos, de estos gobiernos supuestos de transición, gobiernos neoliberales, comenzaron a entregarle nuestras elaboraciones, nuestras ideas despolitizadas, y no con el nombre de feminismo, porque el nombre de feminismo les da mucho miedo, les da mucho susto, entonces le dicen enfoque de género, ¿no? Entonces empezaron a surgir estas expertas de género, estas tecnócratas de género, que comenzaron a entregar toda esta mirada revolucionaria que el feminismo tiene, porque el feminismo no viene solo desde la Revolución Francesa, feminismo ya hubo antes de la Revolución Francesa, pero feminismo también fue la Comuna de París, y fue un feminismo revolucionario anarquista, ¿no? Feminismo también fue a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Latinoamérica, ¿no? Las obreras anarquistas. Nunca ellas estuvieron por el voto. Ellas no luchaban por acceder al poder patriarcal. Ellas luchaban desde sus intereses de obreras anarquistas, ¿no? Y así es como Carmela Geria, que es una chilena, en 1905-1920 le dice a sus compañeros, ¿cómo no se dan cuenta de que si la mitad del mundo está en la esclavitud, no hay revolución que valga? Asimismo les dice Belén de Sárraga, una puertorriqueña, ¿no? Que lo que hacía mejor Belén de Sárraga era ser anticlerical y feminista y reírse siempre de la iglesia y de los curas. Ella siempre decía, cuando daba sus conferencias en Latinoamérica, que si no hubiera sido porque dos curas no llegaron atrasados, las mujeres nos quedamos sin alma. Porque en uno de los concilios del Vaticano se decidió si las mujeres teníamos alma o no. Ganó que teníamos alma por dos votos, ¿no? Entonces la Belén de Sárraga decía que si esos tipos se quedan dormidos, o sea, y no llegan a la reunión ni al concilio, nosotras nos quedamos todas sin alma, ¿no? Ella estuvo en 1920 más o menos dando charlas y yendo por Latinoamérica, por todos los países latinoamericanos. Está la Flora Tristán. Flora Tristán publica La Unidad Obrera en 1947, un año antes que el Manifiesto Comunista. Pero Marx y Engels nunca se interesaron en hablar de ella, ¿no? Podrían haber hecho alguna referencia que fuera, porque ella escribió un año antes que ellos, publicó La Unidad Obrera peruana. Ella era peruana, nacida en Francia, pero vuelve a Perú. Es una mujer sobreviviente de femicidio, porque cuando deja a su marido, él la persigue y le dispara en la calle, pero ella sobrevive. y se va a Perú buscando sus raíces, buscando activismo político, y su activismo fundamental lo hace como peruana en Perú y en otros países latinoamericanos. De ahí venimos las feministas autónomas, ¿no? No venimos de necesariamente de la Olimpia de Gush, ¿sí? Sin tener nada en contra de las feministas que han pedido el voto y las sufragistas, lo que sí constatamos es que cuando el sufragismo empieza a tomar fuerza en Latinoamérica, se empieza a perder el feminismo radical, anarquista y revolucionario. Empieza a perder fuerza, ¿no? Desde esa mirada es desde donde nos hemos ido construyendo, y desde esa mirada es desde donde hemos estado proponiendo, denunciando, denunciando que el enfoque de género no es enfoque de género, que el enfoque de género es una denuncia, como dice siempre Julieta, es una denuncia de la distribución del poder, de la correlación del poder entre los hombres y las mujeres. Y el poder no es una cosa que se entrega, se da o se regala, el poder es una relación que se construye. Y en esa relación hay responsables de vivir los sobre, o sea, de tener los privilegios y de acceder a los privilegios que se sostienen sobre la mitad del mundo, que somos las mujeres, ¿no? Si no hay responsabilidades, quiere decir que no pasa nada, no cambia nada. Es como los discursos de los derechos humanos en nuestros países. Hoy día nos dicen, miren, del golpe de Estado y la tortura y todo eso, también la izquierda fue culpable, ¿sí? Porque se fueron muy radicalmente, la Unidad Popular, proceso muy revolucionario. Entonces también ustedes fueron culpables. Y como todos fuimos culpables, no hay culpables. Todos somos culpables del golpe de Estado, entonces no hay ningún culpable que haya torturado, que haya asesinado, ¿no?, que haya perseguido. Cuando se trabaja con la ideología de que todos somos iguales, y el género, eso es lo que ha estado haciendo como enfoque técnico, ha estado diciendo, miren, sí, es cierto, los hombres tienen el poder, las mujeres no tienen poder, pero todos sufren, o sea, los ricos también lloran, ¿sí? Entonces, como los hombres sufren tanto, porque no pueden llorar, ahora lloran y los aplaudimos, ¿no? Claro, bravo, que están llorando, qué bien, ¿no? Entonces, ¿cómo? No pueden llorar y sufren, todos sufrimos. Entonces da lo mismo ser hombre que ser mujer, no hay responsabilidades. No hay responsabilidades de asumir privilegios y de acceder a privilegios que se construyen sobre las otras. De eso hemos estado hablando, ¿no? Nosotras creemos que las luchas antirracistas, anticoloniales, son luchas feministas. No pueden no serlas, porque eso es lo que nosotras sufrimos. Colonialismo interno. ¿Qué colonialismo interno más profundo que aquel que da como consecuencias la bulimia, la anorexia, ¿no?, las depresiones? Eso es colonialismo interno, absolutamente. Somos las colonizadas, las primeras colonizadas del patriarcado, ¿no? Por eso que nuestra lucha es anticolonialista, no solo del colonialismo de afuera, porque aquellos compañeros de las izquierdas que les gusta tanto hablar de la autodeterminación de los pueblos, no hablan de la autodeterminación de los cuerpos. No asumen la autodeterminación de las mujeres, sí la autodeterminación de los pueblos, eso sí, ¿no? No asumen que el territorio de nosotras también es nuestro cuerpo, igual que el de ustedes, pero bueno, ¿no? Si no se asume eso, entonces no se hace la revolución. No hay revolución posible sin despatriarcalizar, ¿no? Bueno, eso más o menos es lo que les puedo empezar a contar, y para dejar a Julieta, mi compañera.
Bueno, escuchamos a Victoria, parte del colectivo Memoria Feminista. Hay un blog que podéis consultar para conocer mejor el trabajo de este colectivo y sus planteamientos, que es feministaautonoma.blogspot.com. Este es el de Memoria Feminista, este colectivo de feminismo autónomo de Chile. Y ahora, después de la música, escucharemos a Julieta, que es parte de Mujeres Creando Comunidad. Y ahora mismo escuchamos a una cantante chilena, María Montalvo.
Revivirá en mi voz. Tal vez te hablaré de ella. ese fuego que ardió, de su piel, de tu piel, del amor volcán, del amor carbón. Canto desde tierras lejanas, tal vez te hablaré de ella, que nunca me oirá. Hablaré de ella, la estela que dejó, de noches y de tedio, del amor carmín, del amor azul. Canto sin saber lo que di. Te hablaré de ella que nunca conocí, que nunca conocí.
Mientras Víctor estaba hablando, parecería importante también contextualizar lo que está pasando aquí, que hemos estado compartiendo con compañeros y compañeras, ¿ya? Ahorita hay una especulación súper grande respecto a los alquileres. No hay trabajo. ¿Pero qué está básicamente debajo de esto? O sea, básicamente está que el capital nunca pierde. El capitalista sigue ganando. Los patrones, donde hay también patronas, pero fundamentalmente son patrones, hombres, patriarcas, y sus ayudantes, las mujeres, ¿no? Algunas administradoras de este patriarcado. Resulta que han visto disminuir un poquito sus tasas de acumulación capitalista y se han asustado. Entonces han empezado a echar trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál es el sentido de la producción? ¿Cuál es el sentido del propio capitalismo ahorita? ¿Cuál es el sentido del neoliberalismo? Un estado de bienestar, como era el gran sueño, ¿no? Europa se mostraba ante los pueblos del África, del Asia, Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, África y Asia, dictaduras, esos estados débiles que no se preocupan de su gente. Entonces ahí venían los demócratas, socialdemócratas europeos a querernos enseñar de que no, pues hay que dar seguridad pública, hay que tratar bien al trabajador, a la trabajadora, así, ¿no? Todo una temporada, los años 70, de querer Europa dar lecciones al mundo de cómo tener un estado de bienestar, cómo se progresa, cómo los capitalistas se hacen cada vez más ricos, pero reparten algo y miren sus trabajadores. Un obrero, una obrera en Europa, pues tiene su casa, tiene su auto, está bien, puede tener confort, tiene, que se llama calefacción, si hace mucho calor, pues tiene refrigeración, no sé cómo se llamará. Bueno, uy, escuelas, bien, claro, evolucionado. Una democracia que se mostraba muy ostentosa ante nuestros países, que pucha, que habría que ser como esos estados, hay que el desarrollo. Ahora hay que ver en qué quedó el desarrollo de estos países. ¿Cómo ese mismo desarrollo, ese mismo estado de bienestar ahorita se ha volcado contra ustedes mismos? O sea, no contra el capitalista. Y si alguna gente ha creído eso, ha dejado de organizarse en los sindicatos, ha dejado de creer en la revolución, ha vendido sus sueños, ahora, ¿dónde van a acudir? Ya no tienen sindicatos aquí. Y si hay sindicatos, son sindicatos con... Bueno, yo estoy hablando algunas cosas que he escuchado, pero también les estoy hablando de lo que eran los años 90 en Bolivia. Estamos hablando de una realidad parecida. Los años 90 igual, sindicatos que estaban vendidos, regalados al capital. No había sindicalismo, porque el sindicalismo, si es sindicalismo, tiene que ser autónomo del capital. ¿Cómo es eso de sentarse a farrear junto con el patrón? ¿Dónde quedan los derechos de los obreros y las obreras? Y entonces, nosotras, en los años 90, los años que ya les ha hablado Victoria de la resistencia del feminismo autónomo, nosotros estamos hablando como feministas autónomas, primero ahora feministas comunitarias, nosotras estamos hablando desde el feminismo. El análisis de clase, el análisis del capital, lo estamos haciendo desde el feminismo. Compartimos con algunos compañeros y compañeras marxistas que un poco se han acercado a este análisis. Pero nos separamos el momento en el cual piensan en el proletariado como la vanguardia de una revolución. Tomamos distancia porque ahí hay una falla de nacimiento del marxismo, del cual fuimos parte. Una falla de inicio que es considerar al trabajo doméstico como reproductivo. Gran traición de los compañeros y hermanos de clase con las mujeres. Porque el trabajo doméstico es trabajo productivo, genera plusvalía. Y juntos, el burgués y el hermano de clase negaron la plusvalía que produce para el capital, para el capitalismo, el trabajo doméstico. Y por eso los análisis fallan, pues. Bueno, este marco es para decirles, el año 2003, el proceso boliviano, nos ha encontrado así, destruidos los sindicatos, ya no sabíamos qué hacer, cada vez ganaba la derecha, hasta que el pueblo se insurrecciona. Ya había habido algunas insurrecciones como la del agua, en Cochabamba, ¿no? Pero era por abajo, y todo este tiempo nuestros pueblos indígenas, campesinos originarios, estaban ahí resistiendo desde las comunidades, pero no era una resistencia clara, evidente, sino es nuestra forma de ser la de la comunidad. El idioma, las formas del trueque, el grupo, bien. No voy a decir que era una gran maravilla, pero sí, todavía en las áreas rurales se manejaba una cultura no plenamente entregada al individualismo que planteaba el neoliberalismo. Octubre del 2003, en la calle nos encontramos, todas y todos quienes habíamos peleado contra el neoliberalismo y quienes en la última etapa se habían sumado a estas peleas, a estas luchas. Y ahí nos hemos encontrado con hermanos, cuando estábamos ahí peleando, y esta feminista, ¿qué hace aquí? Pues si es la lesbiana, la... Y yo, pucha, pero si es un macho, si nos ha muchas veces votado, ¿no? Pero ahí, y había que agacharse porque venían los gases, venían los militares, o sea, estábamos en un mismo lugar. Desde distintos lugares en la calle hemos resistido a Gonzalo Sánchez de Lozada. La propuesta que nosotras teníamos era de que ya que había surgido esta propuesta, esta insurrección desde abajo, era importante darnos un tiempo para poder hacer una coordinación de movimientos y autogestionarnos. La otra propuesta era elecciones y que, bueno, iba a ser el MAS y el hermano Evo, bueno, y toda esta propuesta. Ganó esta segunda propuesta. Esta otra propuesta, ahora, algunos hermanos y hermanas dicen, pucha, creo que ustedes tenían razón. ¿Por qué? Porque el MAS es un movimiento que tiene tendencias a hacerse partido. Y el partido siempre va a ser partido. Va a querer controlar los movimientos sociales, una cúpula, ¿no? Una jerarquía, un partido, partido. Pero estamos en la pelea de que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, no seamos cooptadas por un partido y que el MAS tampoco interfiera. El proceso boliviano en este momento tiene un desafío que es este, en cuanto organizativo, de avanzar hacia ser un proceso revolucionario y que no sea un proceso solo de cambio y sea reforma. Cuando nosotras hemos entendido que esa relación que habíamos trabajado desde las calles, que habíamos trabajado desde las organizaciones sociales, es una relación de nosotras como feministas, parte de algo, el feminismo autónomo del que les estaba hablando Victoria, ¿no? Ya no nos era suficiente. Había un hueco ahí. O sea, ¿qué hacer con los hermanos con quienes también estábamos participando conjuntamente en luchas? O sea, ¿qué hacer con ellos? Porque el feminismo ya nos entendíamos, entre mujeres, construíamos, hemos elaborado propuestas para nuestro pueblo, esta que les estoy diciendo. Nosotros queríamos hacer una coordinación de movimientos sociales para luego tomar la dirección de nuestro pueblo, ¿no? Hemos hecho propuestas, pero no bastaba eso. ¿Cómo abrazar, cómo incluir, dónde poner al hermano? Sin desconocer que son machines, sin desconocer que son machistas y sin desconocer y no decir, ah, no, ya ahora no, nos vamos a olvidar, ya. Nos olvidaremos que eres macho. No, o sea, en esa misma lucha, pero ¿qué hacer? Y bueno, después viene el feminismo comunitario. Yo lo que quería era redundar sobre esto, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, ¿no? Que nos hemos estado viendo, nos hemos estado entendiendo el otro día con Andrés también charlando. Hay esperanza. Van a venir momentos más duros. Nosotras lo hemos pasado, nosotras y nosotros lo hemos pasado. Es jodido, porque cuando vienen los momentos más duros sale o lo mejor o lo peor de las personas. Cuando sale lo peor, pucha, hay que ocultarse, ¿no? Porque sálvese quien pueda. A pelear por un puesto de trabajo, aunque sea traicionándose, ¿no? Quitarse el laburo. Pero se puede vencer al capital. Se puede vencer al neoliberalismo. No es invencible. El esfuerzo que vos haces, eso que han hecho unos quequitos así, ¿no? Unos, como bizcochitos, ya, ahí están. Sirve. No es, son ceritas, huevaditas, ves, así se dedican, hacen. Resistir en este lugar que también tiene una historia. Sirve. Llega un momento que las cosas confluyen. Eso es lo importante de Bolivia. Bolivia era el culo del mundo. Había gente que ni conocía Bolivia, ni sabía que existía Bolivia. Había escuchado hablar de Bolivia por, sí creo, ¿no? El Che Guevara, el lago Titicaca, ¿no? O por turismo, o por el Che Guevara que había muerto. Pero Bolivia en sí, Colombia, Libia, creo, así. Ahora Bolivia tiene algo que decir. Es un lugar y un lugar de resistencia muy importante a nivel del mundo. Y eso es lo que está planteando, esa es la esperanza que plantea Bolivia. Nosotras también estábamos fregados. Pero hemos recuperado, hemos sacado esa fuerza de nosotros. Y hemos empezado a pensar, a organizarnos. Y miren, ahí tiene mucho que aportar las hermanas feministas. Porque con las disculpas de ustedes, hermanos, y algunas mujeres que están formando parte de las organizaciones con formas patriarcales, tienen esa manera de actuar, de imponer la línea correcta, la verdad. No discuten para entenderse, discuten para ganarse, porque todos se creen dueños de la verdad. Y los hermanos son así, patriarcado pues esto. Y hay algunas hermanas que también se comportan así. Vencer al otro, no, es que bestias equivocado, ahora esto es lo correcto. Y nuestros pueblos indígenas, aymaras, y no estoy haciendo así todo un purismo, ¿no? Miren, nosotros somos puros, no tenemos problemas, no tenemos... No, nosotros también así, nuestros hermanos aymara igualito también son, ¿ya? Pero hay una cultura ancestral de, por ejemplo, escucharnos. Aprender a escucharnos, aprender a ponerte en el lugar de la otra, del otro. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que así somos, que todo es una maravilla, no. Pero ahí las feministas hemos puesto nosotros en evidencia algo que hemos aprendido, sí, de nuestras abuelas, algo que está presente ahí, pero hemos aprendido de las feministas, donde están también las mamás de ustedes, las tías de ustedes, las abuelitas de ustedes, o las compañeras, hermanas mayores que puedan estar aquí. Hemos aprendido también de Europa, ¿por qué no? Como ahora podría también Europa aprender del proceso boliviano, ¿por qué no? Y hemos aprendido esas técnicas de escucharnos, de hablar, de no ser patriarcales, aunque se nos sale de pronto el patriarcado también a nosotros, aunque no queremos. Entonces, el feminismo tiene para plantear esta riqueza aprendida desde las mujeres. Este cuestionamiento al racionalismo en la política. Eso es lo que, en principio, a mí me parecería importante de ese momento neoliberal que nuestro pueblo... Pequeñitos, somos 9 millones de habitantes, plantea para la historia y dice, no queremos más neoliberalismo. No teníamos la propuesta, no sabíamos ahora, queremos esto, pero poco a poco la hemos ido marcando, la hemos ido delineando, digamos así.
Venganza en esta montura. lo suyo. Sin bandera, sin ley ni destino, solo tiene un dolor asesino. El nocturno chileno distante, azotado por daño incesante. Galopa, galopa. Dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa. Lo dice la luna que iba la venganza en esa montura. Hay nocturno chileno y distante, azotado por baño incesante. Galopa, galopa. De la arena que trago la sangre de los desdichados. Hay nocturno chileno y distante, azotado por daño incesante. Galopa, galopa, lo dice la luna que iba la venganza en esa montura. Hay nocturno chileno y distante, azotado por daño incesante. Hay nocturno chileno y distante, azotado por daño incesante. Galopa, galopa.
Mercedes Sosa, escuchábamos Galopa Murieta. Bueno, después de... me ha dado tiempo simplemente a poner como la presentación que hicieron Victoria de Memoria Feminista y Julieta de Mujeres Creando Comunidad. Ahí la charla duraba como 2 horas, evidentemente se hablaron muchas más cosas. No dio tiempo tampoco a profundizar realmente pues en cosas como que pueden quedar en el aire, ¿no? Después de estos audios que hemos escuchado sobre el proceso boliviano. Ya hemos dicho que preferimos no posicionarnos mucho porque, bueno, yo no me siento por lo menos con todos los conocimientos y todo el contexto como para valorarlo, ¿no? Si realmente, no sé realmente cómo están funcionando los movimientos sociales allá, si realmente el hecho de que haya un partido político los ha debilitado o ha abierto camino, no lo sé. Julieta pues nos cuenta como esta segunda visión, pero quizás habría que investigar mucho más. Pero estos son los 4 pinceladas. En programas futuros quizás utilicemos el resto de audios que han salido de la charla, porque había debates muy interesantes que pueden servir perfectamente para aquí, ¿no? Sobre la aceptación y la lucha feminista lesbiana, sobre el hecho de grupos mixtos, no mixtos, son debates que también tenemos aquí, ¿no? Bueno, para más información tenéis los blogs que os he dado antes, feministaautónoma.blogspot.com y mujerescreandocomunidad.blogspot.com. Hay un libro editado por Mujeres Creando Comunidad que se llama Hilando Fino, escrito por Julieta Paredes, en el que cuenta un poco su propuesta del feminismo comunitario. Este libro trajeron un buen número de ellos y que yo sepa ahora de momento lo está distribuyendo la gente de La Tesidora, así que si os interesa os podéis acercar allí. Nosotras nos despedimos ya y hasta la semana que viene. Y nos vamos con Susana Baca, una cantautora peruana. Bueno, hemos escuchado un poco Argentina. Mercedes Sosa es de Argentina, pues no encontré de Bolivia. Así que bueno, ahora vamos con Susana Baca y nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengáis buena semana. Thank you.
las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melas en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza.
¿Quién tiene la sartén por el mango? Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros.
Ya aprenderás, ya veremos.